Muy buenos mediodías, es tiempo de radio local, escuchas Herrera en COPE en Soria y enseguida llegan Anselmo García y la Fundación Soria Activa. Tenemos 16 grados, día soleado y máximas que pueden alcanzar entre 18 y 20 grados hoy.
Caja Rural de Soria ofrece la información del tiempo en Soria y provincia.
Vuelve la Ruta Dorada de la Trufa. Duodécimas jornadas con más corazón que nunca. Los fines de semana de febrero, tapas y platos por bares y restaurantes de Soria y provincia. Busca el distintivo de la Ruta Dorada de la Trufa y pide tu tapa. Votará en la app o en la web y consigue estuches de vino de Castillejo de Robledo y libros de recetas de nuestros cocineros. La Ruta Dorada de la Trufa. Vuelve al corazón de Soria. Patrocina Caja Rural de Soria. Organiza Soria Activa.
Un jueves más. Saludamos al director de la Fundación Soria Activa, Anselmo García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy vamos a comenzar hablando de ese acuerdo de la Junta de Castilla y León que declara la campaña agrícola excepcional. ¿Qué supone, qué implica eso, Anselmo? Cuéntanos.
Sí, bueno, lo que supone es que la campaña agrícola, no la 25-26 en la que estamos, pues ya sabemos todos, comenzó con un tiempo seco en septiembre-octubre, siguió un cambio brusco de condiciones climatológicas con humedad persistente, sobre todo en noviembre y luego ya en lo que llevamos de año, y bueno, pues ese exceso de precipitaciones es lo que ha originado que se haya declarado excepcional, ¿no? Sobre todo por su persistencia y sus efectos, ¿no? O sea, sus efectos sobre saturación del suelo, los retrasos en la entrada a las parcelas con maquinaria, dificultades de realización de siembras, abonados, tratamientos, incremento del riesgo de compactación de pérdidas ahora por escorrentía, mayor incidencia en la asfixia. Bueno, pues todo eso origina que se haya declarado la campaña como excepcional, ¿no? Esta campaña, que es la que nos da origen pues a dos eso. Es necesario primero que la comunidad autónoma lo declare, ¿no?, como excepcional, y luego ya tenemos una serie de medidas, dos medidas, ¿no?, fundamentalmente dos medidas. Una medida es la flexibilización de la PAC, que debido a estas condiciones adversas meteorológicas que ya hablábamos la semana pasada, y ya hablábamos de las DECAN, de las buenas prácticas agrarias. Ya lo explicamos, no lo vamos a repetir, pero han fijado una rotación de cultivos que se reduce de forma, la reducción obligatoria del 50 al 25%, no hay que cumplir el 50, sino con el 25% de rotación de cultivos es suficiente para cubrir el corregimen de siembras directas, ¿no?, y de rotación de cultivos. Entonces, ¿qué nos permite? Pues que además de esta disminución del porcentaje, permite la rotación de poner de barbecho tras un cultivo de leguminosas, que está prohibido porque técnicamente no se justifica para nada, ¿no? Pero bueno, este año por las circunstancias se puede permitir, ¿no? Y también el porcentaje de cultivos mejorantes, que es un 10%, lo saben nuestros agricultores, pues el porcentaje de leguminosas se reduce, se mantiene el porcentaje, pero el porcentaje de leguminosas se reduce del 5 al 2,5%. Y también tenemos la práctica de siembra directa, que esa es así la más utilizada por los agricultores, el corregimen, el P4, la práctica P4, entonces se reduce la rotación, que es mínima de un 40%, se reduce al 25% de la superficie cogida esa práctica. Igualmente, se permite esa rotación con barbecho tras un cultivo de leguminosas, lo cual, pues, ya por ello, no, técnicamente no es muy correcto, pero bueno. Y también en cuanto al cultivo de remolacha azucarera, que lo mismo, o lo mismo no, depende de términos, pues tenemos que se va a poder sembrar menos del 80%, cuando se siembre menos del 80% de la superficie del contrato que tengo con la laguna azucarera, bueno, pues se presenta una alegación, se aportan dos fotografías georreferenciadas posteriores al 15 de marzo para ver la situación de la parcela y, bueno, pues se permite también esa flexibilización en cuanto al cultivo de remolacha, ¿no? Esto es, bueno, pues un poco, en unos casos, por no haber podido sembrar y en otros por deterioro de la planta. Y luego la segunda consecuencia que dará origen, es que la Junta ha solicitado formalmente al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencia de protección civil. Bueno, ya sabemos que hay el seguro puede cubrir una serie de condiciones y de requisitos, pero no todo. Y entonces, pues, con la solicitud esta, y si se declara a nivel nacional o a nivel de Castilla y León, como se ha declarado en Andalucía y Extremadura, pues puede dar lugar a medidas extraordinarias que pueden hacer ayudas para reparación de viviendas dañadas, que yo creo que no es el caso, apoyo a la reconstrucción de infraestructuras públicas, que sí es el caso, ¿no? Eso también, compensaciones a explotaciones agrícolas y ganaderas, bueno, medidas para respaldar a empresas que pudieran estar afectadas porque se haya inundado, también que puede ser en algunas zonas se haya inundado la fábrica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en este caso, bueno, pues se ha dado el primer paso y ahora pues a ver si el Gobierno de España adopta las medidas pertinentes para esta recuperación económica y social. Entonces, estas son las dos consecuencias que nos originan.
Y tenemos que hablar también de esos daños que han provocado las inundaciones, las intensas lluvias, las borrascas de estos últimos días. ¿Qué deben hacer ante el seguro agrario los agricultores afectados, Anselmo?
Sí, eso es lo más importante, porque eso sí que depende del agricultor, lo otro depende de las administraciones, pero esto sí que depende del agricultor. Es decir, el agricultor ha tenido unos daños de inundaciones, como hemos dicho, que origina esa asfixia, que no puede entrar, no puede sembrar, o que se puede producir determinadas siniestros por una agencia o por una implantación. Bueno, pues esto, aquí los daños son un seguro de que coge el agricultor, que ha contratado normalmente hasta el día 20 de diciembre. Bueno, pues son riesgos excepcionales y se utiliza por parcela, no es por explotación, lo cual da lugar pues que las indemnizaciones pueden ser más fáciles que no por explotación. Son riesgos excepcionales debido a inundación, por ejemplo, pues haya producido por el deshielo, por el desbordamiento de ríos, de arroyos, por la apertura de compuertas de presas, como ha ocurrido también en esta provincia, ¿no? Todos esos daños pueden ser cubiertos, son cubiertos por el seguro agrario, o bien por lluvia persistente, ¿no?, que haya producido pues asfixia radicular, por ejemplo, con la muerte de algunas plantas, que no hayan germinado, que simplemente pues no se haya implantado el cultivo. Todo esto origina una declaración de siniestro. Eso hay que hacerlo obligatoriamente, sí o sí. Y hay que hacerlo pues, normalmente en un plazo de 7 días a partir de la fecha de conocerlo, y si no, pues lo que hay que hacer es poner una fecha límites, que son para no nascencia o no implantación, si hay alguna parcela que no alcanzara la nascencia normal o no se implantara el cultivo, al asegurado debe comunicar el siniestro agroseguro con fecha límite el 1 de abril para todos los cultivos, excepto para la colza, por siembras anteriores al 30 de noviembre, como es el caso de Soria, ¿no?, que será el 15 de enero, que eso ya ha pasado y lo tiene que haber estado. Bueno, pues eso lo que origina es que no se puede pasar. Yo aconsejaría a que sea lo antes posible la declaración del siniestro, porque luego lo mismo se va pasando el tiempo y hasta se nos pueden pasar los días, ¿no? Por eso digo que no lo olvidemos, yo no esperaría al 1 de abril, sino que cuanto antes daría el parte de siniestro, porque de esa forma, agroseguro, cuanto puedan entrar, porque hasta ahora no se ha podido entrar tampoco, ¿no? Pueden ser evaluados los daños y vamos ganando tiempo, vamos ganando pues indemnizaciones que se nos puedan pagar antes de si esperamos al 1 de abril.
Y acabamos hablando de una serie de municipios, poquitos es verdad, en Soria, que han quedado exentos de utilizar las referencias SIPAC, ¿no, Anselmo?
Sí. El agricultor sabe que cuando se hace la declaración, vamos, la declaración sí de solicitudes de la PAC, hay que poner una serie de referencias SIPAC cuando declaro que tengo que cobrar unas ayudas, bien directas, bien asociadas, tengo que poner la referencia SIPAC, que es el número de parte, bueno, un número SIPAC, ¿no? Entonces eso, cuando hay determinadas excepciones, como puede ser pues que estén haciendo concentración parcelaria, como es el caso de Soria, pues ha habido 111 municipios a nivel nacional, llevamos más de 8.000 municipios que no pueden utilizarla porque están en estas condiciones o por otras circunstancias que pueda ocurrir, ¿no? En Castilla y León han sido 50 y en Soria pues han sido muy poquitos, es decir, Las Aldehuelas, Los Campos, Valloria, Ledrado, Fuentes de Magaña, ¿no?, y Baltajeros y Vilmanos. Es decir, esos son los municipios que están afectados en la provincia de Soria, son muy poquitos y hay unas causas, lógicamente, que impiden o que han impedido poder hacer esas referencias identificativas utilizadas para declarar la superficie. Eso no quiere decir que no tengan que declararlo, es decir, declararlo lo van a tener que declarar. Lo que pasa es que tienen que estar las comunidades autónomas, le darán otra cartografía digital disponible para que no se puedan quedar sin las ayudas correspondientes.
Pues muchas gracias, Anselmo. Nos vamos a las señales de la 1. Escuchas Mediodía.